parece que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita. Colores para la vida.
Bien, así con esa música, con esa hermosa música de fondo, un piano que va regalándonos sus notas, sus armonías. Y justamente pues damos la bienvenida a este diálogo a su autora. Se trata de la maestra Aurora Román de Suárez, pianista, compositora ecuatoriana, con quien vamos a conversar durante los próximos minutos. Y desde luego siempre dejamos pues abierta la posibilidad, si alguien quiere intervenir en este diálogo, tienen total libertad al 255-8915, al 255-8916. Maestra, un gusto que esté en nuestro programa. Es un privilegio tener un artista de sus características, de su dimensión artística y de su obra, importante obra de la que ahora queremos comentar. Primero, bienvenida, un gusto. ¿Cómo le va primeramente?
Muchas gracias por haberme invitado en esta mañana. Pues muy bien, estoy muy contenta porque esto de que se toque mi música es motivo de mucha emoción para mí, ¿no?
Pues, bueno, debe ser, ¿no? Debe ser, sí. Digo yo, cuando un creador escucha su obra en cualquier foro, en cualquier espacio, de alguna manera se multiplica ese sueño, esa belleza que la pudo concebir y la pudo plasmar en este caso pues en una obra musical, ¿no? ¿Cuántos años en la música?
Yo diría que desde los 12 años en que yo ingresé al conservatorio.
A los 12 ingresó.
Sí, y ya. Que era muy tarde, porque yo soy de las que pienso que se puede iniciar en música desde los 4 años, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, porque ya es la etapa en la vida de los seres humanos en que más se asimila los conocimientos. Uh-huh. Y es muy importante dentro de la formación de un niño el que incentivar a que estudien cualquier rama de arte y en música especialmente, porque se ve la vida desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Uno está más cerca de la naturaleza y por lo tanto está más cerca de Dios también.
Uh-huh. Sí, ¿no? El arte, bueno, a todos los artistas que se han compenetrado con su actividad emiten criterios similares al que usted acaba de mencionar. A los 12 años, y esto fue la concreción quizás de alguna aspiración suya, un sueño ya de antes de esos 12 años de entrar en contacto con los maestros, con la música. ¿Usted ya manifestó, digamos, inclinación hacia el arte, hacia la música?
Sí, mire, mi papá tocaba muy lindo el piano.
Ah, ya.
Pero él tocaba al oído.
Ya.
Y entonces, 8 de la mañana en mi casa ya se oía tocar el piano.
¿Lo hacía regularmente, digamos?
Regularmente. Y yo me sentaba al lado de él y las primeras veces que puse mis manos en el piano fue a su lado, ¿no?
Ya.
Y pues en mi casa, en mi familia, hay una tía graduada del conservatorio de música,
también,
que fue mi profesora también.
¿Hermana de su papá?
Hermana de mi mamá.
Ah,
yo
de
soy
su mamá,
Román Casares.
Por ambos lados sí. Le venían la...
Y no sé si usted ha conocido a Miguel Ángel Casares, que es el autor de Lamparilla.
Ah, ya.
Es de mi familia también.
Ya.
Aparicio Córdoba es del lado de mi papá.
Ya.
O sea que parece de los dos lados heredé yo este gen del amor a la música.
Qué bonito, ¿no?
Sí.
Qué bonito y qué privilegio, digo yo, porque viene uno marcado generosamente por la vida, ¿no? Para, para poder desarrollar un campo tan hermoso como la música.
Sí, yo pienso que lo que significa arte se nace con esa inclinación, ¿no? Uh-huh. No se puede fabricar ni con dinero ni con nada.
Bueno, usted que ha sido también formadora de artistas, de músicos, ¿Qué peso le da a ese talento innato que uno trae, esa predisposición, versus alguien que de pronto le encantaría, le gustaría poder tocar un instrumento o cantar, o mucho más, si vamos más allá, crear música, crear obras? ¿Cuánto influye el tener o no tener un talento de base?
Bueno, ahora le digo que estamos en una época de la tecnología. Ajá. Que ayuda muchísimo también en el campo de la música y de todas las profesiones. Uh-huh. Pero hay que pensar en un peligro que está existiendo.
¿Cuál
en
es?
Hacer música de computadora.
Ah, ya.
O hacer música que sale de su idealismo, de su manera de ser, ¿no? Uh-huh. Así que si yo le considero un peligro a esto.
Sí.
Porque, claro, se escucha a veces música que a los jóvenes les gusta porque es lo de su época. Uh-huh. Es lo que pasa en todas las generaciones.
Claro.
Pero hay el peligro de que lo hagan muy, muy apegados a la máquina, a la computadora, ¿no? Uh-huh. Y se olviden de hablar, de recitar con la música.
Ciertamente, ¿no?
Así es.
Y bueno, hay una gran diferencia, digo yo, entre lo que estamos escuchando de fondo y lo que de pronto suena de manera repetitiva, no sé,
sí.
Y claro, es generada por un computador. De pronto hay la intervención de un técnico que a veces tienen más o menos aptitud, cierto talento, pero las herramientas como que dejan correr el...
Sí, pero siempre hay la diferencia.
Claro.
Porque usted se pone a pensar... Vagues está en el siglo XVII, a mediados, uh-huh. Y él era un cerebro como una computadora. O sea que lo que él hizo están haciendo ahora las computadoras.
¿Perdón, qué autor dice?
Juan Sebastián Bach.
Ah, ya, Bach, ya.
Porque él trabaja mucho con motivos pequeños que se llaman sujeto contra sujeto, uh-huh. Que es lo que hace ahora una computadora. Usted pone un motivo chiquito y lo va repitiendo en diferentes voces o en diferentes instrumentos.
Ajá.
Eso es lo que hacía Bach.
Ya, pero lo hacía con su
genialidad.
Exacto.
Pues. Entonces él escribía al lado de sus motivos, de sus sujetos y contrasujetos, su genialidad.
Claro.
Y eso era la música.
Claro.
Que hay una gran diferencia.
Claro, por supuesto que hay una gran diferencia.
Pero para, ¿no?, la gente que no estudió música, como que se engaña, ¿no?
Ciertamente, ha cambiado mucho, ¿no? En ese sentido, yo creo que el mundo de hace 20 años nomás, sin ir muy lejos, al mundo actual, realmente pues tiene características muy, muy diferentes. Y, digamos, parte de ese cambio se ha debido pues a la tecnología, al alcance que está ahora, pues, al alcance de cualquier persona. Sea o no profesional en una o en otra área, tiene mucha información, muchas herramientas. Y claro, a veces pues esto también ha determinado el curso de estilos en realización de ciertas artes, ¿no?
Sí.
Y entre esas la música. Normalmente una persona, un niño, una niña en su caso, que tenía aptitudes y estuvo familiarizada con la música. Dice usted que su padre tocaba el piano de oído, sin una formación académica. ¿Él tocaba música popular o también tocaba música clásica?
Le encantaba la música nuestra.
Ya.
Tocaba pasillos muy lindo.
Uh-huh.
Y el asunto es que después mi hermana mayor me compraba los discos de boleros, de tangos. Y fui una vez a esta película que era La vida de Liszt, en la que tocaban a Rasodia húngara.
Ya.
Pues debo haber nacido yo con buen oído, siempre me han dicho esto.
Ya.
Y fui a la casa y puse al oído la Rasodia húngara.
¿Al oído la tocó?
Sí. Entonces,
después de ver
una
la película.
Tía mía, que le cuento que era profesora del conservatorio,
ya,
fue a la casa de visita y mi mamá le dijo, óyele a mi Aurorita que está tocando. Uh-huh. Bueno, ella se pegó una emocionada, y enseguida estuve en el conservatorio.
¿Ya?
Y yo hice la carrera de música total, porque pasaba todo el día en el conservatorio.
¿Ya?
Y tuve maestros, creo que de la época de oro del conservatorio, porque fui alumna 10 años de Luis H. Salgado.
¿Ya?
Y con él estudié instrumentación, todas las materias para escribir música, ¿no? Víctor Carrera, mi profesor de piano, también era un excelente maestro. Mi tía, que le cuento que fue mi primera profesora, y Belisario Peña, el padre Jaime Mola. Es decir, era un profesorado de primera línea, ¿no?
Exactamente.
Para graduarse había que tocar con la sinfónica.
Ya.
Cosa muy seria.
Muy seria, exactamente.
Sí, no se graduaba.
Un compromiso durísimo, ¿no?
Así es.
Ya.
No sé si ahora lo hagan, me parece que no. Pero, ¿sabe que tengo la impresión yo de que está caminando bien los estudios, el nivel de música aquí en Quito? Porque para este evento que está llevándose a cabo el miércoles, están interviniendo dos universidades y dos conservatorios.
Ya.
Y lo han hecho en un tiempo corto, máximo creo que unas 5 semanas han sacado las obras. Y tanto los de la orquesta, que muchos son alumnos de la Universidad de Hemisferios, y los coros, que son de música sacra, el Conservatorio Nacional de la UTE, de la Universidad Tecnológica, equinoccial, pues lo han hecho.
Muy bien.
Y con mucha espontaneidad, con mucho cariño. Entonces,
sí, en ese sentido es como que, bueno, no tengo todos los elementos de juicio, pero hoy por hoy hay músicos ya de, ¿cómo les llaman? De sesión, es decir, que se les pone pues la obra al frente y con...
Así con, es, con una lectura a primera vista muy buena.
Exactamente, pueden sí. sacar la obra rápidamente,
sí,
¿no?
Así es. Justo en uno de los ensayos yo me llamé mucho la atención. Estaba un pianista que fue llevado por el maestro Gustavo Lobato.
Ajá.
Que era un chico que tenía unos 14 años.
Increíble.
Ese rato le pasaron la partitura para que él acompañara al piano la cantata que se va a presentar el miércoles. Pues el muchacho lo hizo a una velocidad y se le notaba esa vena de músico, ¿no?
Claro.
Yo me quedé admirada.
Ajá.
Qué lindo, digo yo, que sigan asomando esos jóvenes
sí.
con esa inclinación.
Bueno, el Ecuador ha sido un país, yo creo, privilegiado en ese sentido.
Así
ha habido
es.
Gente muy, muy talentosa.
Hay mucho talento.
Lo que
aquí.
Quizás no ha habido son los medios, las facilidades para canalizar ese talento y poder desarrollarlo, explotarlo, ¿no? Y en su caso, por ejemplo, me parece que ha intervenido mucho, por un lado, su voluntad, su afición, su pasión
así
por
es.
La música y las facilidades que ya vemos familiarmente las tuvo, ¿no? Es decir, alguien que pudo visualizar ese talento y poder canalizarlo y ponerlo en las manos correctas a su debido tiempo, ¿no?
Bueno, mire, Renato, yo soy una persona que creo mucho, soy muy creyente y pienso que Dios ya pone de un programa de vida para cada persona. Cuando yo era una jovencita, había ganado premios, ya tenía la razón de decir, salga del Ecuador a estudiar. Pues no hubo cómo, porque mi familia era muy conservadora y en mi época esto de salir a educar afuera no era tan común, ¿no? Muy
claro.
pocas familias lo hacían. Y entonces me decía mi papá, este conservatorio es muy bueno, ¿por qué no estudias aquí?
Pero más por tenerla a su lado.
Pero le digo que pienso que fue una cosa maravillosa para mi vida, porque yo he estudiado aquí. He viajado mucho por el mundo entero, porque tengo un esposo que es Fuerza Aérea y fue gerente de la Bari por 30 años.
Ya.
Entonces yo tenía la oportunidad de viajar con mucha facilidad y así lo hice.
Ya.
Y he hecho conciertos fuera del Ecuador. Pero le digo que el problema de los artistas aquí en el Ecuador es, yo diría, ya en el desarrollo mismo de una carrera. Se hace muy difícil. Hay poco apoyo.
Es un medio limitado, ¿no?
Es muy limitado.
Especialmente para música del orden de la que usted toca
es,
y crea, ¿no?
Así es muy limitado. No se puede hacer mucho y gente que no tiene la posibilidad económica no lo puede hacer. Porque todo es dinero y todo es dinero y todo es dinero. Es una pena, pero tratándose de arte debería haber una ayuda, pero verídica, no solo de palabra,
claro.
hacia todo lo que es arte.
Claro, claro que sí. Eso, bueno, eso lo dicen todos los artistas, incluidos los artistas populares, si bien de a poquito ha ido cambiando, ha ido profesionalizándose, sí. Se han ido abriendo más espacios para el artista popular, pero ya para artistas académicos, artistas de música más cercano a lo clásico, es todavía muy limitado, ¿no?
Es muy
limitado. Son espacios muy reducidos.
Le digo que yo vivo esto, soy parte del directorio de la Casa de la Música, uh-huh. Y si usted quiere traer un artista o un grupo de orquesta, es muy difícil el lado de financiamiento.
Exacto.
Usted trae un cantante de música popular o una banda de música pop y cobra $120 o 80 o lo que sea. Uh-huh. Pero en la música clásica no se puede hacer eso.
Exacto.
Es un público que ya se conoce, las personas que van a los conciertos académicos o de uh-huh. música clásica, ¿no?
Ajá.
Y pues ojalá fuera al revés.
Ojalá, ¿no?
Que se llenen.
Porque además traer, entiendo que es un esfuerzo grandísimo traer a una orquesta, por ejemplo, tantas personas, una movilización, una logística
claro,
complicada y costosa.
Claro, generalmente le piden
¿no?
pasajes, le piden el hotel, claro. Le piden el caché aparte y entonces se hace la cosa difícil. Uh-huh. Por eso es que yo aprovecho de esta invitación suya para hacer un llamado a la gente de Quito que se haga miembro de la Casa de la Música. Uh-huh. Se está haciendo una labor excelente ahí. Uh-huh. Para todos, esto es para niños, sí. Para adultos, y entonces la única forma de ayudar es esa, uh-huh. Haciendo pues, miembros de la Casa de la Música para poder seguir trabajando en esto, ¿no?
Exactamente, ¿no? Bueno, es un espacio realmente que le ha dado pues una oportunidad a muchos artistas nacionales. Acá vienen muy a menudo artistas que tienen conciertos, presentaciones en la Casa de la Música, y eso habla pues de que es uno de los escenarios que más promueve justamente el arte,
sí.
¿No? Bueno, ya nos ha mencionado algunas distinciones que ha tenido a lo largo de su carrera. Seguramente el tocar en otra parte debe ser una experiencia grande para un músico de su categoría, porque cuando alguien va identificado con la música popular, me parece que el mundo está como más abierto a ese tipo de música, se puede reconocer una identidad, qué sé yo. Pero en el campo de la música académica, si usted va a tocar en Europa, es como meterse a la meca, digamos, de esta música, ¿no?
Mire, yo tuve quizá de los conciertos más importantes cuando toqué en Roma, toqué en un palacio en la ciudad de Roma.
¿Ah, sí?
Y asistió todo el cuerpo diplomático. Y esto fue promovido por la Cancillería del Ecuador.
Ya.
Y fue muy emocionante para mí porque yo toqué solo mi música.
¿Ah, sí?
Y entre las personas que estaban en el público, el embajador de lo que es ahora Eslovaquia, uh-huh. había sido un chelista.
¿Ah, sí?
Y después del concierto se acercó y me dijo, señora, qué linda su música. Disculpe que te digas yo mismo de esto, pero bueno, es lo que...
No, es totalmente válido.
Y le propongo hacer una gira.
¿Ah, sí?
Hago una gira tocando su música.
Ya.
Pero el asunto es que yo en principio habría querido hacer eso.
Uh-huh.
Pero he tenido que hacer un orden de los actos de mi vida. Pues soy esposa...
Claro.
Soy madre, soy abuela, ahora soy bisabuela. Y entonces para mí mi hogar ha sido lo primero en mi vida, ¿no?
Uh-huh.
Tengo una familia maravillosa. Gracias a Dios mis hijos están bien educados.
Uh-huh.
Nunca les faltó su mamá ni su papá. Y pienso que para mí ha sido eso lo principal. Imagínese si yo me dedicaba a dar la vuelta por Europa tocando. Y
claro.
Mi marido y mis hijos, no. No me cabe en mi
cabeza.
Bueno,
es una disyuntiva a la que muchos artistas se ven en algún punto de la vida, ¿no? Esa decisión de me voy por aquí o me voy por acá.
Sí, no.
Y siempre irse por cualquiera de los dos lados implica un sacrificar el otro,
así
¿no?
Así es. Yo he gozado haciendo música.
Claro.
Sigo gozando, imagínense.
Es que hay una diferencia con usted que no la tienen todos los artistas y es que una vertiente grande que usted abrió en su vida es el de la creación.
Uh-huh.
Es decir, componer música. Usted puede componer en su casa tranquilamente con toda la comunidad y rodeada de las personas de la que no ha querido separarse. Pero ya presentarse, ser un ejecutante, ser una intérprete, seguramente pues la lleva por diferentes lugares.
Así es. Bueno, la vida se hace totalmente distinta.
Exactamente, ¿no?
Usted cuando tiene hijos ya, claro, ya no puede estar tan libre de hacer lo que quiere.
Uh-huh. En mi caso yo tengo hijos músicos, así es que
qué lindo.
El sufrimiento es al revés, veo cómo ellos se van, se han ido desde temprano y bueno, pero soy feliz viéndoles que hacen lo que les apasiona. Y
así es, sí.
Y justamente el tema este de la composición, ¿cómo llega? ¿Cuándo empieza a componer usted?
Mire, yo, una de las cosas que le cuento, tenía la facilidad para sacar al oído todo, uh-huh, todo lo que oía. Pero para componer tiene que hacer una escuela de estudio.
Claro.
Y cuando haya aprendido todas las escuelas, todos los estilos para, uh-huh, escribir música y todas las materias necesarias, yo siempre les digo, les decía pues a mis alumnos, ya saben todo lo que se puede hacer en música, ahora sí libérense. Uh-huh. Porque se aprende, pero lo que debe hacer no le dice nadie.
Exacto.
Le dice usted mismo. Uh-huh. Entonces a mí me pasa cuando yo compongo, me gusta mucho las escalas de tonos. Uh-huh. Me gusta mucho escribir para las teclas negras del piano.
Ya.
Y en lo que es orquesta me sirve mucho mi escuela, que tengo yo muy buena enseñanza. Uh-huh. Pero hay que liberarse.
Usted mismo escribe todo lo que es del acompañamiento de orquesta.
Instrumentación, exacto, todo hago yo. Y entonces hay casos, por ejemplo, en Cuenca, tuve también en la Radio Católica, me invitaron porque se estrenó en Cuenca mi concierto, que es el tercer concierto. Yo tengo 3 conciertos para piano y orquesta. Ajá. Y es una buena cosa saber que existen en el Ecuador los de Luis H. Salgado, que tiene 6 conciertos para piano, y los míos. Ya. No existen más.
No existe más.
No existen más. Y Ancestros, que... Bueno, como es mi música, a mí me gusta tocarlo, ¿no? Y fue a Cuenca con un pianista que es Andrés Torres, uh-huh, y lo estrenó en Cuenca. Fue muy hermoso. Y con la suerte de que vino un director argentino a dirigir el concierto.
Ya.
Imagínense qué satisfacción para mí. Uh-huh. Yo estaba hecho un gato de nervios, porque decía, este director es uno de los mejores que hay ahorita en Argentina, pero uh-huh, un hombre como son los artistas, ¿no?
Claro.
Le encantó mi música, me pidió que le mandara a Buenos Aires antes para estudiarla.
Ya.
Y bueno, cuando él dirigió, yo estaba en una emoción increíble y me dijo, Aurora, quiero que se toque esto en Buenos Aires. Mm. Así que espero que sea realidad.
Qué bonito
sería. Nos mantenemos en contacto.
Qué bonito sería, ¿no? Uh-huh. Y que pueda estar usted allí presente, sí, imagínese recibiendo el reconocimiento seguramente, sí, de la gente que aprecia eso, ¿no?
Sí, lindo.
Ahora, esa satisfacción ya la ha tenido usted, porque veía en las reseñas que quizás es la primera o quizás la única autora ecuatoriana que ha tocado un concierto suyo acompañada de la Orquesta Sinfónica.
Sí, ahí me dirigió el maestro Medardo Caizabanda, que es un excelente director. Uh-huh. Y gracias a Dios tuvo mucho éxito. Y después este concierto fue tocado por una pianista rusa, uh-huh, que lo tocó aquí con la orquesta de Patricio Aizaga.
Ya.
Que penosamente ya no existe.
¿Ya no existe la orquesta?
Ya no.
Ah, y la fue juvenil, la FOSE.
La FOSE ya no, ajá, existe. Y la pianista rusa lo va a tocar en Alemania y en África del Sur, en donde está ella viviendo.
Ya.
Entonces, me encanta eso, ¿no? De que ya mi música se conozca.
No, imagínense, y es muy bueno que ahora mismo la audiencia de este programa, que por cierto llega a una buena parte del Ecuador, conozcan, porque lamentablemente nombres como el suyo no son pues nombres que salgan a menudo en la prensa o en las carteleras.
Sí.
Y si lo vemos y lo relacionamos con la música, tampoco es algo que esté muy cercano, por lo que decíamos al principio, esa falta de cultura respecto a la música académica, esa falta de espacio, falta de tradición.
Bueno, eso le digo que es parte de la humanidad. Uh-huh. Solamente se repiten las cosas. Imagínese que el genio que... Para mí es uno de los mayores genios de Juan Sebastián Bach. Uh-huh. Cuando estrenó su misa en si menor, que es en el aspecto de composición, es lo más perfecto que existe.
¿Sí?
Para estudiar fugas, para escribir una fuga, tiene usted que estudiar la mesa de si menor, porque es bien compleja.
Ya.
Cuando él estrenó, porque la organista en la ciudad de Leipzig, estaban 30 personas en la iglesia. Cuando la acabó de tocar, se habían ido todas.
¡Oh!
Y estaba solito.
Increíble, ¿no?
Entonces esas cosas han sucedido siempre. Schubert casi fue un desconocido en su época.
Ya.
Y así por el estilo, todos los músicos han pasado por esto, ¿no? De modo que es una cosa que no le llama a uno la atención.
Ahora, eso, y pienso yo, no quita ni desmerece para nada la satisfacción que tiene el músico.
De hacer música.
De hacer música,
así
de ver su obra, de escucharla.
Así es.
Y de sentirla, ¿no?
Mire, ahora estoy yo que me muero, como se dice, de emoción y de deseo de oír el canto de los pájaros, porque esta obra se va a estrenar el día miércoles.
¿Ya?
Está escrita para 4 flautas, un pícolo y cuerdas y piano.
¿Ya?
Y yo me he inspirado en mi casa, porque tengo la suerte de vivir en Campo Alegre, que está lleno de árboles, de flores, y yo soy del club de jardinería, además de música.
¿Ya?
Entonces, desde las mañanas oigo yo el trino de los pájaros y los zapitos, que ya no se oyen en Quito.
Sí, es verdad.
Y entonces, el canto de los pájaros, quiero oírla, porque una cosa es escribirla, pero oírle ya en vivo es una cosa, es algo increíble, ¿no? Es una emoción muy grande.
Pero todavía toca a diario el piano.
Sí, a diario. En público no, porque tengo presión alta.
Ya.
Y mi cardiólogo ya me paró, porque yo por mí habría seguido tocando. Pero lo hago en mi casa, porque pues cuando Dios disponga partiré al otro lado, pero no en partes, ¿no? Cuando se tiene la presión alta se corre ese peligro.
Ya, y es un poco por la tensión, por el estrés que significa subirse a un escenario.
Le cuento una cosa que es para chiste. Yo entre mis hijos tengo esta señora que está a mi lado, es madre de trillizos.
No le creo, en serio.
Y cuando me avisaron que mi hija va a tener trillizos, me subió la presión.
Ya.
Y yo fui al cardiólogo porque siempre he sido chequeada. Y me dijo, Aurorita, cuando nazcan los bebés, te vas a tranquilizar. Pues hasta ahora estoy con la presión.
Y multiplicado por 3.
Sí.
Sí. Increíble, ¿eh?
Ajá.
¿Y Marcela tiene la presión alta también con 3? ¿Son mujercitas?
Son 2 varones y una mujer.
Dos varones y una mujer.
Sí.
Grandes universitarios.
Ah, no, pues eso sucedió hace mucho tiempo, ¿ah? ¿Eh?
Entonces ya se puede imaginar que mi vida de tranquila no ha tenido nada.
Claro, ¿no? Y además con el panorama de que siguen viniendo las nuevas generaciones, eso le compromete a uno emocional, afectivamente.
Así es.
Y en tiempo y en dedicación y todo, ¿no?
¿Sí?
La abuelita siempre está disponible, ¿no? Eso es,
siempre está
eso
disponible.
Es algo que sucede y que pocas veces se valora en términos de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Todo lo que implica, ¿no?
Uh-huh.
Maestra, en su familia, la descendencia que parte a través suyo, ¿hay herederos de su legado musical?
Mis hijos todos intentaron, han estudiado música,
¿ya?
Pero han seguido otras profesiones
¿ya?
después. Pienso yo tal vez por esto que me vieron a mí en esto de que tenía tanto esfuerzo que hacer y a veces muchas desilusiones, el poco apoyo en el medio este de arte que se hace en el Ecuador, ¿no? Porque de mi familia lo tuve siempre, especialmente mis padres y mi marido me ayudaron, especialmente la paciencia de mi marido, porque imagínese estar de concertista cuando se tiene niños chiquitos.
Claro.
Entonces yo estaba muchas veces puliendo un estudio de Liszt,
claro,
o de Chopin, y mi marido estaba en la cocina ayudándome.
Increíble, ¿no? Qué bonito.
Entonces,
eso.
Entonces, hay que pensar que se necesita también la ayuda en ese sentido.
Claro. Entonces, de parte de sus hijos, digamos, ninguno se dedicó a la música como
no,
tal, sin embargo que tuvieron contacto
tocan,
con...
Sí, tocan, mis hijas mujeres tocan el piano.
Ya.
Yo tuve un instituto de música que manejé por 24 años. Ahí estuvieron todos mis hijos.
Ya.
Ahora tengo una sobrina nieta que está viviendo en Alemania, que me han dado la sorpresa de que tiene una voz preciosa y está haciendo música y tocando violín.
¿Ah, sí?
Bueno, quizá eso es una cosa que hay que dejar en libertad, ¿no?
Sí, sí, ciertamente, ¿no? No hay como obligarle a alguien a que ame un arte y peor aún lo cultive si es que no se siente cómodo, si es que no se siente feliz con eso, ¿no? Por eso mis preguntas iniciales de que si llegar al conservatorio a una edad temprana implicó de pronto una presión, porque a veces los padres sueñan que sus anhelos se pueden concretar en la vida de sus hijos, ¿no?
Sí, no, yo aunque en los estudios de música estaba como un pescadito en el agua, porque me fascinaba, todo me fascinaba, ¿no?
Siendo una carrera difícil, no solamente ya por el ejercicio profesional, por las dificultades que ha mencionado, sino por las dificultades y la dedicación que la técnica requiere, ¿no?
Porque así es. Usted necesita horas de estudios, mínimo unas 6 horas diarias.
Claro.
Y yo en generalmente ya cuando tenía mis hijos estudiaba a las noches. Y me he quedado esto porque yo escribo creo que de dormida.
Lo hace en la noche, ya.
Cuando estoy con los ojos cerrados imagino los sonidos de lo que voy a escribir.
Ya.
Y eso lo hago. Por ejemplo, en la cantata que se va a estrenar me pasó esto. Ahí, esto está compuesto de 5 cuadros.
Ya.
Y en el tercer cuadro, que es un burrito orgulloso, se llama.
¿Ah, sí?
Es un burrito que pondera de que tiene piel de terciopelo y de que es muy guapo y etcétera. Y el público se le ríe, ¿no?
Ya.
Y yo escribí eso en la noche.
Ya.
Y mi esposo me dice: ¿de qué te reías tanto en la noche? Yo digo: es que estaba buscando los sonidos para el jajaja del burrito.
Ya. Pero usted escribe, y esta es una pregunta, no sé si peco de ignorante, ¿escribe es junto al piano o puede estar creando, no sé, mientras está reposando?
Le digo que más se tiene en la mente primero, ya. ¿No? Uh-huh. Y es una cosa simpática. Yo aprendí y entré a los programas de computación después de haberme formado en el conservatorio.
Ya.
Para mí era mucho más fácil tomar un lápiz y el papel pautado y escribía con mucha facilidad.
Claro.
Pero póngame en la computadora a aprender finales. Tuve mi trabajito, pero me encantó también.
Ya.
Pero pienso yo que todo está en la mente.
Ya.
Usted ya va armando y en la forma, en la melodía, lo que está por escribir, ¿no?
Claro.
Y esto es hasta ahora. Entonces yo tengo la costumbre, porque se necesita tranquilidad, se necesita paz.
Claro.
Si no puede, cuando esté un rush que todos tenemos, no puede hacer nada de música, en mi caso, ¿no?
Claro.
Entonces, yo tengo un cuaderno pautado en que se me imagina alguna melodía que quiero escribir, voy a mi cuaderno, hago la frase, el motivo que voy a desarrollar después.
Ya. Ahora, sin embargo, en obras de este tipo, de este género, usted ha dicho, ¿no? Me imagino a los pajaritos trinando y al burrito presumiendo. Eso implica también que hay imágenes, que hay historia, que hay de alguna manera una trama que se va desarrollando y que es la música la que le va dando forma, ¿no?
Así es. Para la cantata le digo que yo me sentía muy pequeña porque era un atrevimiento para mí el pensar que poder sacar un gloria para alabar a Dios. Bueno, y lo que hice es ponerme a rezar. Y le pedí a Dios que me dé la habilidad, la imaginación.
Que me dé el tono.
Que me dé el tono. Pero de la cantata, a mí lo que más me gusta es el nacimiento, porque está hecho para 5 voces.
Ya.
Es muy linda, y el Gloria también.
Para 5 voces, y de lo que va a suceder el miércoles, que ya vamos a conversar más en detalle.
Así es.
Se han juntado 2 coros, ¿no?
4.
4 coros.
Imagínese que el conservatorio me ha colaborado, que estoy emocionada yo con eso. Yo me formé en el conservatorio del centro.
Ya.
Que era un edificio que bastante viejito, teníamos goteras y nos caía el agua cuando hacíamos clase, etcétera. Y ahora voy a un conservatorio con un edificio excelente, qué lindo, claro. Me encantó encontrar las fotos de mis maestros, de Luis H. Salgado y de tantas personas conocidas en mi vida, ¿no?
Claro.
Y el asunto es que esto es bueno, Es bueno encontrar que se está ayudando en ese sentido, que ya tengan un buen conservatorio para estudiar, ¿no? Y entonces los coros del conservatorio son 4 grupos,
¿ya?
Cada uno de 30.
Increíble.
Así que van a haber de más de 120 voces.
Más de 120
interviene voces. El coro de la UTE con 30 cantantes, el del Conservatorio de Música Sacra, también con 30 cantantes, y el de la Universidad de los Hemisferios, que ellos están con 12 cantantes, pero también con chicos en orquesta.
Ya.
Entonces eso le decía que me da gusto que se está desarrollando acá la lo que es enseñanza.
Sí,
¿no?
Ciertamente. Ciertamente hay gente que ha entregado pues su vida y su energía para que así sea. Y qué bueno que se den ocasiones como estas, ¿no?
Sí.
El día miércoles en la Casa de la Música.
A las 8 de la noche.
Yo tengo por aquí el programa y menciona que usted va a estrenar 2 obras.
3 obras.
3 obras.
3 obras.
Ya.
Y la primera parte se estrenan las 3 obras. La primera es un canto a la tierra que está escrito con temas andinos.
Ya.
En la segunda es un quinteto en sol bemol, que es lo que le contaba, que escribo yo mucho en las teclas negras.
Ajá.
Entonces una tonalidad con bemoles.
Y pese a que no todos estamos en capacidad de entenderle a plenitud, pero el hecho de que escriba para las negras, ¿qué implica en términos de?
Sabe que se usa mucho las escalas de tonos.
Ya.
Y es lo que se dice las escalas pentatónicas, ¿no?
Ajá.
Dan una sonoridad muy distinta, muy linda.
Ya.
Y yo tengo algunas obras escritas en esa modalidad. Por ejemplo, tengo la del Volando sobre el Napo, que es de las obras que todo el mundo dice que les encanta y se ha tocado mucho allá afuera del Ecuador.
Ya.
Esa obra yo la escribí para un hermano que fue aviador. Y se murió en el Oriente de 28 años, se cayó con el avión allá. Y él contaba cómo era un idealista, ¿no? Que volaba y tenía los pajaritos que estaban debajo del avión y atravesaban cuando él volaba.
Ya.
Entonces recuerdo a él y de lo que me describía del Napo, que era una enormidad de anchura en su caudal, que los pajaritos y la paz del Napo, eso es volando sobre el Napo.
Increíble, mientras él le contaba, en su cabeza bailaban corcheas.
Y en homenaje a él escribir Volando por el Napo.
Ya.
Es muy bonito.
Qué bonito. Qué bonito, ¿no? Además, esas motivaciones tan sentidas, tan cercanas a lo natural o a lo afectivo, que segurísimo le da un toque especial a la obra ya finalmente, ¿no?
Sí, bueno, yo escribí porque se me puso escribir algo para él. Y me imaginé las alas de un ave que se subían y se bajaban. Y eso dice el piano cuando se toca, ¿no?
Usted tiene, veíamos, corríjame si es que estoy en el orden de las 100 obras aproximadamente.
Tengo 92 obras.
Ya.
Y ahora estoy y pienso, Dios mediante, seguir escribiendo para música sacra, porque tengo 24 obras para música sacra, que estoy buscando un coro. A lo mejor usted sabe quién quiere cantar música sacra. Estoy pensando también en el conservatorio del Padre Mola. Pero quiero dedicar mi vida a hacer eso, a escribir música sacra, porque hace falta, me parece, ¿no?
Al menos de autores ecuatorianos, ¿no? Aquí hay un festival anual de música sacra, que entiendo que es el espacio para que vengan artistas internacionales y también nacionales, pero es un espacio así muy muy especializado para la música sacra, ¿no?
Pero yo quiero hacerlo para coros.
Ya.
Y esto que le tengo, las 24, ya están hechas los arreglos para 5 voces.
Ya.
Porque eso sería lo lindo, ¿no?
Es increíble escucharla a usted en su edad, que no se la he preguntado.
Pero no, mejor que no me pregunte, porque ahí me hago más vieja de lo que soy.
Pero escucharle decir, quiero dedicar mi vida a escribir música sacra, significa que el artista tiene una visión y una proyección independiente del tiempo, ¿no? Es decir,
es.
Cuando llegue el momento, llegará, pero que me coja trabajando, que me coja creando y feliz con la música.
Así es. Eso es lo que pretendo.
Bueno, y segurísimo le veo en su rostro y escucho su música y veo una sintonía en eso, ¿no? Y
gracias.
Y será, digo yo, ocasión especialísima la de este miércoles en la Casa de la Música, para que el público vaya este miércoles 30 de noviembre a las 20 horas. Les cuento, yo tengo a la vista el programa, dice Canto a la Tierra, una obra de tres movimientos para piano y orquesta, un quinteto en sol bemol, asimismo una obra en tres movimientos para piano y cuerdas, Canto de los Pájaros, la tercera obra para cuerdas, pícolo y flautas. Estas obras serán tocadas por en el piano, pues, por el maestro Andrés Torres, y la orquesta dirigirá el maestro Gustavo Lobato. Estas son los tres estrenos, ¿no? Las tres obras que se estrenan. Uh-huh. Y en la segunda parte se estará interpretando la cantata navideña, que es una obra de cinco cuadros: La Anunciación, San José Carpintero, El Burrito Orgulloso, Nacimiento del Niño Jesús y el Gloria a Dios. Asimismo dirigirá la orquesta el maestro Gustavo Lobato, y como solistas están la soprano Erika Guamán, el barítono Moisés Carabalí y el tenor Andrés de la Cadena. Y participarán los coros de la Universidad Tecnológica Equinoccial, ya mencionó la maestra, son 100 voces de allí, ¿no? 120 voces.
Del conservatorio las más
numerosas. Las del conservatorio. Sí. La Universidad de los Hemisferios, el Conservatorio Nacional de Música y también del Conservatorio de Música Sacra Jaime Mola. ¿Cuántas personas en escena sumando todo esto?
Uy, yo pienso que van a ser como unas 200.
Increíble, ¿no?
Claro, porque usted, la orquesta y además los coros. Uh-huh. Uh-huh. Ha habido una colaboración tan espontánea de todo el mundo que estoy muy, muy agradecida.
Que bueno, realmente amerita un esfuerzo así, digo, pues, que se llene la Casa de la Música y que a la vez le den la satisfacción a la maestra, pues, la autora de todas estas obras. Yo no sé si de haya... ¿Perdón?
De oír, de escuchar.
De escuchar, de disfrutar, de gozar, así porque... Es. Porque todo eso en movimiento y en sonido seguramente producirá un éxtasis, digo yo, ¿no? Uh-huh. Y creo no debe ser algo muy común que haya una gala de este tipo con obras de una sola autora, ¿no? Sí, como es su caso.
Creo que no.
Al menos que yo tenga datos, registros.
Que no, lo diga yo mismo es bastante feo, así que le digo que no sé.
es bastante justo, digo yo, porque seguramente será una ocasión difícil de repetir con otra autor, con otro autor ecuatoriano, ¿no? Al menos en este tipo de música, es decir, que sea la autora de todas las obras que se van a tocar en esa noche y que sean, en este caso, hasta tres estrenos, ¿no? Y seguro que en el futuro nos regalará más obras, maestra.
Espero que Dios me dé la salud, la vida y los ojos.
Para seguir escribiendo.
Así es.
Mire que hasta sin oídos han seguido escribiendo, ¿no? Por allí.
Así es.
Artistas como Beethoven, ¿no? Del que,
bueno, a los 24 años, diga, estaba.
Imagínese.
Y dicen que el problema que él tenía se habría compuesto ahora en 15 segundos, creo, que tenía un problema en el oído medio.
Muy sencillo.
Imagínense
de arreglarlo.
Que ahora le arreglaban, ¿eh?
Qué barbaridad. Uh-huh. Pero quién sabe si esa condición fue la que llevó a esos niveles de genialidad, ¿no?
Ese es el programa de Dios, digo yo.
Es lo que usted mencionaba antes también de Bach, ¿no? Uh-huh. Increíble, realmente una gran satisfacción, maestra, que nos haya concedido este tiempo para conversar sobre usted, sobre su música y para invitar al público para este miércoles, Casa de la Música, la maestra Aurora Román de Suárez, con todas las obras que hemos mencionado, pues, y un despliegue grandísimo en escenario, con más de 100 voces en los coros, la orquesta. ¿La orquesta es la base, es la Orquesta Sinfónica Nacional o es una fusión de varias?
Una fusión de varios profesionales músicos, ya. Y estudiantes también.
Ya, uh-huh. Correcto. Bueno, le deseamos lo mejor, no solamente para esta ocasión especial, sino para todos los días de su vida, maestra.
Muchas gracias.
Que siga regalándonos su música y ojalá tengamos una nueva oportunidad en un futuro de volver a conversar frente al público.
Muchas gracias, su bondad al invitar.
No, pues ha sido un privilegio. Dejemos por allí sonando parte de la música de la maestra Román.